Sintonizas Canal Sur Radio, la radio de Andalucía.
En Canal Sur Radio, gente de Andalucía con Pepe da Rosa.
Queridas amigas, queridos amigos, de nuevo muy buenos días. Pasan 3:04 de la una y esto sigue siendo Canal Sur Radio.
Que no entiendo, digo mil cosas que no pienso, vivo cansado de esperar.
¿Qué tal? ¿Cómo están? ¿Cómo llevan esta mañana de sábado 25 de enero de 2025? Ojalá en la compañía de sus amigos de la radio lo esté pasando bien la gente de Andalucía. Vamos, Argentina, hija predilecta de la ciudad de Huelva.
Huelva con su colombina, tierra llana, tierra cautiva, la de las tres carabalas, la guapa.
En esta hora vamos a hacer historia con nuestra historiadora Sandra Rodríguez, que está muy bien acompañada y que nos va a hablar de los tesoros de Huelva, de Lepe.
De los tesoros de Lepe, y aparte estoy muy bien acompañada por Águeda, que es doctora en historia y conoce muchísimo y ha traído cosas muy, muy interesantes de las que vamos a contar ahora.
Hola Águeda, buenos días, ¿eh?
Buenos días.
Bienvenida.
Muchas gracias.
Vamos a hablar también de la carrera, la leyenda de Tartesos.
Interesantísimo, para conocer aún más los tesoros de Huelva, pero en este caso, bueno, mientras lo vamos recorriendo de forma deportiva, una carrera que además trae este año muchísimo. Muchísimas novedades que vamos a conocer y que hace por primera vez sede a Lepe.
Aquí en el Lepe. Y vamos a cerrar hablando con Ana Delgado, que es diputada de Turismo, presidente de la agencia Destino Huelva, para hablar de esa presencia de Huelva y su provincia en la Feria de Turismo. Pero ahora quiero saludar a la hija predilecta de Huelva. Hola Argentina, buenos días.
Buenos días, buenas tardes ya.
Bueno, digo yo que no te cansas de triunfar, de recoger reconocimientos, premios, homenajes. No te cansas.
Bueno, la verdad que me lleva, ¿no? Me lleva mi profesión, me lleva. Y mira, cuando empecé en esto, Pepe no sabía que habían, bueno, que podía recibir reconocimiento, porque yo lo que quería era cantar y que el mundo entero escuchara mi música y la disfrutara. Pero es verdad que es así, ¿no? Te dan esos reconocimientos para seguir adelante, para nunca tirar la toalla, y es un empujoncito más. Y bueno, y ser hija predilecta, ya lo puedo decir a boca llena, me siento muy orgullosa de haber nacido en esta tierra y ayer fue un día muy emocionante.
Y esta canción, ¿no? Que se ha convertido en casi prácticamente un himno, ¿no?
Un himno, sí. La verdad que me escribe muchísima gente de Huelva y fuera de Huelva, o sea, que son de Huelva, que llevan mucho tiempo fuera, me dice, este es el himno de Huelva, cada vez que la escucho lloro, echo de menos mi tierra. Y la verdad que se ha hecho para eso, para los que están en Huelva y para los que están fuera, que quieren tanto a esta tierra.
Oye, tú le cantas mucho a Huelva, pero también tienes un idilio con La Habana que te tiene ahí, que no para.
Pues sí, esto todo comenzó en 2019 y hasta ahora, hasta el año pasado que salió el disco, estamos muy contentos de cómo van las cosas, seguimos cerrando fechas para este año también. La gente, la verdad, que sigue emocionada con Idilio y yo encantada porque, bueno, es un espectáculo muy bonito, es muy ameno, es muy dinámico, donde, por supuesto, no dejo mis raíces, que es el flamenco. Y bueno, la gente baila, canta y se lo pasa bien, que es lo más importante.
Vas a estar de gira por Andalucía, tengo por aquí Roquetas y Málaga.
Exactamente, si Dios quiere, estaremos el 28 de febrero, el día de Andalucía, en el Auditorio Roquetas de Mar, en Almería, uh-huh. y bueno, y el 30 de marzo, que estaremos en el Teatro Cervantes de Málaga.
En el Cervantes de Málaga, el 30 de marzo. Qué maravilla, qué maravilla. Bueno, oye, ayer muchas emociones, me imagino, ¿no? En la Casa Colón.
muchas, muchas emociones. Era un día muy especial, rodeada de la de mi familia, de mis amigos. También una parte también sentimental, y dos de las distinciones eran póstumas, y una de ellas pues me tocaba mucho, que fue un guitarrista onubense, de los mejores de su generación. Y bueno, él se fue hace años a Miami, y yo allí, cuando yo iba a hacer El Amor Brujo, allí me encontraba con él. Yo lo he admirado desde pequeñita, y ayer también recibía esta medalla su familia. Él se fue sabiendo esta noticia, se fue feliz, se fue orgulloso, y bueno, y la verdad que también estaba un poquito triste por esa parte, ¿no?
Argentina, ayer en la Casa Colón de Huelva, nombrada hija predilecta de su ciudad, de la ciudad de Huelva. Argentina, felicidades.
Gracias. Muchísimas gracias, amigo.
Atendernos. Y enhorabuena por todo.
Muchas gracias. Un abrazo.
Un besito. Adiós, corazón. Adiós.
Que todo el mundo se ría. Mi querer constante. El alma libre y sin pena. Ilusión de el caminante. El alma.
Qué bonito canta Argentina, hija predilecta de Huelva. Sin duda un tesoro de la provincia, y de más tesoros seguimos hablando, en este caso de tesoros culturales de Lepe, Sandra.
Correcto, y vamos a empezar hablando de cosas que podemos hacer en Lepe hoy en día y cuestiones que forman parte de lo que es Lepe hoy. Y entonces vamos a empezar hablando de vino, Águeda.
Pues bueno, sí. Vamos a presentar a Águeda Gómez, que es doctora en historia, que nos va a dar un paseo por Lepe, que estamos deseando escuchar. Vamos a empezar hablando de vino.
Pues sí, porque Lepe fue uno de los principales exportadores, bueno, productores de vino y exportadores durante el siglo XIV, XV y XVI. Ajá. Y de ahí nos vino grandes riquezas y gran contacto con el exterior.
Bueno, ¿y el vino bastardo qué es? ¿Y tenemos referencias del vino bastardo por el mundo?
Pues sí, el Lepe se producía el vino bastardo, que procede de es un tipo de vino, y además conocido aquí como un vino peleón, ¿no? Uh-huh. Es este vino que sube pronto a la cabeza porque tenía muy poco tiempo de fermentación, y además era muy demandado por todo el comercio del Atlántico hacia parte de Europa. Y tenemos referencia muy importante en los cuentos de Canterbury. Y yo te he pasado, Sandra, un textito para que me gustaría que lo leyeras.
Vale, me ha traído Águeda esto, que hay que leerlo, por favor.
A ver.
Esto lo dicen en los cuentos de Canterbury, en concreto en el cuento del bulero, que recordamos que los cuentos de Canterbury son del siglo XIV, XV aproximadamente. Sí. Están datados en esta época. Uh-huh. Imaginaos el tiempo que ha transcurrido. Dice, por lo que manteneos apartados del vino blanco tinto, no importa, y muy especialmente del vino blanco de Lepe, que se vende en Fish Street y en Cheapside. Pues de un modo misterioso, este vino español parece contaminar los vinos que se crían cerca de él. Y de la mezcla se desprenden vapores de tal fuerza que después de beber tres vasos, un hombre que se cree en su casa de Cheapside se encuentra en España, no en La Rochela o en Burdeos, sino en la mismísima Villa de Lepe. ¿Vale? Ya tenemos esa idea.
Siglo XIV.
Siglo XIV, ya se habla del vino de Lepe, del vino bastardo, de un vino que sube rápido y que seguramente, como Lepe era muy importante con sus puertos en aquella época, era sencillo el comercio y se exportaría a muchísimas zonas del mundo, de Europa sobre todo.
Vino bastardo.
Vino bastardo de Lepe. Y bueno, y ya que estamos en Lepe, tenemos que hablar de uno de los personajes favoritos que tenemos aquí, que es Juan.
Hombre,
de Lepe.
Don Juan de Lepe.
Pues mire, Juan de Lepe es un personaje ilustre en Lepe, y además muy, muy interesante, y además está muy, muy vinculado con los vinos bastardos. Quizás, se sabe que este hombre fue un gran comerciante en el siglo XV, y curiosamente entra en la corte del rey de Inglaterra, Enrique VII. No se sabe cómo llega allí, quizás por esas relaciones comerciales que tenía España con Inglaterra. Uh-huh. Pero entra en la corte, y se sabe que el citado rey pues era una persona muy avara, no salía de palacio y se rodeaba mucho con su corte, y entre ellos estaba este lepero. Además le encantaba los espectáculos, los juegos de azar. Y en una de las partidas de cartas que jugó con Juan de Lepe, Juan de Lepe ganó, pero en la siguiente le propuso hacer otro juego de cartas, Y como apuesta, pues si Juan ganaba, le cedía el reino de Inglaterra por un día, por 24 horas.
Se convertía en rey de Inglaterra por un día.
Exactamente, por un día.
Esto tenía truco, porque le daba los impuestos de Inglaterra de un día.
Sí, ¿no? Además, o sea que... además de la corona, le cedería los impuestos que recaudaría ese día. Evidentemente el rey pensaba que iba a ganar, pues no, perdió. Ganó Juan. Y todo el mundo pensaba que el rey no cumpliría su promesa y efectivamente la cumplió.
La cumplió.
Con lo cual tenemos un lepero que fue rey de Inglaterra durante 24 horas. Y además esos impuestos le supuso una gran riqueza. Entonces cuando él ya era muy mayor, decidió regresar a Lepe siendo rico. Le donó una corona a nuestra patrona, la Virgen de la Bella. Dicen que era del rey de Inglaterra, pero eso no está totalmente constatado. Uh-huh. Y bueno, pues cuando falleció se enterró en el convento donde fue custodiada la Virgen de la Bella cuando apareció por Lepe.
Hombre, no estará constatado, pero se la entregó uno que fue rey por un día al menos, por de Inglaterra. Menos,
sí. Uh-huh. El resto de leperos no hemos tenido esa suerte.
También hay mucha vinculación, aparte, bueno, tenemos el vino, tenemos a Juan de Lepe y tenemos también mucha vinculación de Lepe con América, tanto en la conquista como, bueno, como tanto en el descubrimiento como la conquista de América, por lo que hablábamos anteriormente, porque estamos en un puerto de mar y había mucha relación con todo lo que sean actividades náuticas.
Bien, pues el Lepe, además del comercio, el Lepe fue importantísimo, fue importante la agricultura, la pesca y de ahí también esa relación comercial con el exterior. Evidentemente el Lepe pues formaba parte de ese circuito comercial sobre todo por el Atlántico, pero no era único. Muchos pueblos de esta costa durante el siglo XV también lo eran, por tanto eran grandes marineros. Y cuando Colón partió hacia América, pues partió con un grupo de marineros y entre ellos iba un lepero. Que bueno, pues muy conocido porque fue el que gritó tierra a la vista, que fue Rodrigo Pérez de Acevedo, y era natural de Lepe.
¿Rodrigo de Triana era de Lepe?
Sí.
Anda.
Sí, anda. Era lepero. Bueno, hay mucho misterio en cuanto a su figura, no se sabe exactamente qué es el, bueno, parece ser que se dice de Triana porque vivió mucho tiempo en Triana, pero era de origen lepero. Así que además de tener un rey, fuimos los primeros que avistamos América. Así que segundo hito importante por parte de los leperos.
Claro, y también en la vuelta al mundo, que hemos hablado tantísimo en el programa de Magallanes Elcano, fue un lepero, por supuesto.
Sí. Uh-huh. Cristóbal Rodríguez era un lepero que también se formó parte de esa tripulación. Lo que ocurre que, bien es sabido que Magallanes no circundó el mundo, sino que lo fue Juan Sebastián Elcano, porque cuando llegaron a Indonesia, en las Islas Malucas, encontraron la muerte, y entre ellos, bueno, pues Magallanes y Cristóbal Rodríguez. Pero bueno, al menos partió en esa ruta, aunque uh-huh. no regresó.
Bueno, se dice que tampoco fue Elcano el primero en que completó la primera vuelta al mundo, sino el esclavo de Magallanes, Enrique de Malaca, porque él empezó en las Molucas precisamente a hacer ese recorrido, primero hasta España, y luego al llegar allí él ya había dado una vuelta completa, ¿no?
Ya, o sea, que se
el
había primero, pasado, claro.
Sí, de igual manera. Sí,
vuelta y media.
De igual manera, Colón, se decía que quien llegara primero a América, quien viera primero a América, se le darían grandes riquezas. Entonces Colón pues dijo que había sido él, cuando había sido. Por eso hay tanto misterio en cuanto a la figura de Rodrigo Pérez Acevedo. Porque Colón quiso apartarlo para él obtener la recompensa económica.
Así está la cosa. Pues que Colón tenía todo ahí un poco liado, contando la información sobre su vida. Y bueno, ¿y qué cosas podemos hacer en Lepe si venimos de visita un fin de semana o nos apetece? Por ejemplo, la ruta, una cosa muy importante, la ruta de los zampuzos.
Mire, pues en Lepe, como tenemos esa gran tradición con el vino siempre ha estado presente en la mesa de los leperos, pero también en la vida social, sobre todo porque donde ahora mismo nos encontramos, que es el casino, aquí se reunía la población más importante, o sea, de un nivel adquisitivo más elevado. Uh-huh. Pero la gente humilde, sobre
y hoy
todo
también,
los hombres,
¿no?
Uh-huh. Sí, sí, sí. Bueno, ahora la gente de poder adquisitivo alto y bajo, podemos acceder al casino. Pero sí es verdad que en aquel momento, pues solamente los que tenían un poder más elevado. En cambio, la población más humilde, sobre todo los hombres, su centro de reunión eran esos zampuzos, lo que es conocido como tascas. Uh-huh. El EPC también se llaman tascas. Uh-huh. Y en esos lugares se pisaba la uva y se sigue pisando y se realizaba el vino, ese vino lepero. Entonces desde el Ayuntamiento de Lepe pues hicieron una propuesta de la ruta de los zampuzos para que el visitante que quiera venir a nuestra tierra pues pueda visitar esas tascas, esos zampuzos y disfrutar del vino y de la compañía de los leperos, ¿eh?
¿Y esas qué tascas son? ¿Son tascas pares de hoy o son bares antiguos?
Tienen, son antiguos, sí, sí, se han ido transmitiendo de padres a hijos o familiares.
Bueno.
Sí, sí.
Qué bueno. ¿Y quedan muchos?
Actualmente cinco.
¿Cinco en todo el EP? Ajá.
Así bueno. Que yo invito a todo el mundo a que...
Hacer la ruta de los zampuzos.
Entre otras cosas.
Y además, yo le pregunté a Águeda, ¿esto tiene temporalidad? Es decir, ¿es en alguna época del año como en la vendimia? No, me ha dicho, en cualquier momento del año podemos venir ahora en invierno o en otoño perfectamente a hacer la ruta de los zampuzos. Después, Águeda, que está en todo, ha estado también involucrada en un proyecto para conocer el patrimonio cultural de Lepe, que es una ruta de azulejos.
¡Oh,
qué bonito! Que nos guía por Lepe para descubrir el patrimonio que existe o que existió, anteriormente. Por ejemplo, aquí al lado, ahora ya no lo vemos, vemos casas, pero había un castillo, me estaba contando, hay todavía referencias en el callejero antiguo, pero de lo que podemos visitar hoy en día, por ejemplo, alguno de era la Torre del Catalán, ¿no? Es uno de los elementos que podemos visitar aquí en Lepe.
Sí. La Torre del Catalán es una torre vigía que se encuentra en la costa junto con otras muchas que forman parte de esa protección que de las costas en el siglo XVI. Pero bueno, Lepe aún conserva parte del patrimonio y también se ha perdido mucho. Hemos tenido esa mala suerte, pero bueno, también desde el ayuntamiento se impulsó ese proyecto, era colocar unos azulejos en aquellos edificios donde estén los edificios históricos y donde estuvieron, al menos pues para que haya constancia de que tuvimos un rico patrimonio histórico y arquitectónico, sobre todo a partir del siglo XVI.
Ajá. Muy bien.
La Torre del Catalán se puede visitar todavía hoy en día y es una torre vigía que se utilizaba para avisar a lo mejor de ataques de piratas, de aquella época, de cualquier problema que pudiera proceder del mar. Y de hecho en Huelva lo tenemos en muchas zonas de la costa y en Matalascañas tenemos una que está al revés, ¿no? Boca abajo, pues esta la tenemos al derecho. Podemos hacer la ruta de dar la vuelta. Y ya para terminar, Águeda, te quería preguntar un poco por toda la oferta cultural que tiene Lepe, que es muchísima. La oferta cultural que tiene y que, bueno, que nos cuentes un poco qué destacarías, ¿no? Galerías de arte, flamenco, muchísimo.
Bueno, Lepe, hay infinidad de actividades culturales a lo largo del año. Destacaría, bueno, pues nuestras fiestas patronales en honor a Nuestra Señora de la Bella y San Roque, bueno, el carnaval, la romería, que para nosotros es quizás la fiesta más importante, y sobre todo por el vínculo que tenemos con el flamenco. De ahí que haya muchos centros culturales que también programen flamenco, como el Casino, la Peña Flamenca, Centro Cultural Tony Valente, el propio ayuntamiento, por supuesto. Tenemos un festival flamenco muy interesante que lo desarrollamos en los mercados, en los escaparates y en las calles. Es único en el mundo. Y
en los escaparates.
En los escaparates. Precisamente ahí frente tuvo lugar el año pasado una de las actuaciones en el edificio que podéis ver al frente.
Ah, qué bueno.
Pues en el mercado la gente está comprando y de repente hay alguien cantando, tocando. O sea, es muy curioso.
Qué bueno. Realmente.
Para que todo el mundo participe.
Y bueno, tenemos, sí quería decir que tenemos, además de programar todo tipo de actividades de artes escénicas, tenemos el teatro municipal, es el después de la capital, el más grande. Y allí programamos todo tipo de actividades. Y sí quiero destacar dos galerías de exposiciones. Una es municipal, que se encuentra en La Antilla y tiene programación de artistas de alto nivel. Y la John Holland Gallery, que viene de la mano de Enrique Santana y John Holland. Y Enrique, pues, nuestro pintor ilustre, que ha estado siempre en Chicago y, bueno, ha vuelto a su tierra y hace una programación cultural preciosa. Bueno,
que la galería no es cualquier cosa, que ha tenido cuadros hasta de Picasso. Sí, o sea, que estamos hablando de algo importante para visitar, ver y conocer.
Que... Bueno, que no se aburre uno, ¿eh? No quiere...
No hace falta casi ni ir a la plaza.
Águeda Gómez es doctora en Historia y nos ha hecho un recorrido histórico, cultural, patrimonial... por la ciudad de Lepe, de la que por supuesto hay muchas más cosas que contar, pero bueno, las cosas del tiempo. Águeda, te agradezco mucho que te hayas acercado hasta aquí hoy.
Muchísimas gracias a vosotros y dar la oportunidad de que, bueno, de abrir esta ventanita para que nos conozcan a los leperos y nuestro patrimonio.
Claro que sí, cultura. Claro que sí. Muchas gracias, Águeda. Un último paso por los consejos y afrontamos la recta final del programa de hoy.
Gente de Andalucía, con Pepe da Rosa.
Los fines de semana te invitamos a viajar por los mejores rincones de Andalucía y por lugares que atesoran mucha historia, cultura, curiosidades, tradición, leyenda.
Prepárate para disfrutar de una Andalucía única que te va a fascinar.
Andalucía nuestra, los sábados y domingos desde las 7 de la mañana en Canal Sur Radio, con Inmaculada González.
Siempre Canal Sur, la radio de Andalucía. Este domingo, después del deporte, llega el humor y la diversión con el show del Comandante Lara.
Si crees que lo has escuchado todo, tienes que seguir el programa. ¡No te vas a arrepentir!
El mundo más absurdo y divertido de Luis Lara, que siempre, siempre te hace reír.
Los domingos, a partir de la medianoche,
el show del Comandante Lara.
Siempre Canal Sur, la radio de Andalucía. Super Sábado en la gran jugada de Canal Sur Radio.
Mallorca Betis a las 2 de la tarde.
Córdoba Racing a las 4 y cuarto.
Sevilla Español a las 6 y media.
Y a las 9 el partido del líder.
Y además la primera femenina, los andaluces de primera federación y todo el deporte de nuestra tierra en directo y sin descanso.
La gran jugada de Canal Sur Radio. Este sábado, desde las 2 menos cuarto, con Carlos Gonzalo y Jesús Márquez.
Siempre Canal Sur, la radio de Andalucía. En Canal Sur Radio, gente de Andalucía, con Pepe da Rosa.
Una y 25, casi. Hoy terminamos un poquito antes, a las 2 menos cuarto llegará todo el equipo de la gran jugada porque hay fútbol, juega el Betis a las 2, así que un poquito antes Jesús Márquez, Carlos Gonzalo y todo el equipo de la gran jugada tomarán el relevo de estos micrófonos. Nos quedan cosas que contar. Enseguida saludamos a Ana Delgado, que es la presidente de la Agencia Destino Huelva, diputada de Turismo de la Diputación Provincial de Huelva, que vendrá también entusiasmada con el paso por Fitur para contarle al mundo todas las excelencias de Huelva y de esta provincia, como decimos, siempre infinita y maravillosa. Pero antes tenemos que hablar de la leyenda de Tarteso, Ana.
La cuarta edición de esta carrera, que se va a celebrar ya mismo, el próximo 30 de enero, del 30 de enero al 2 de febrero, que va a reunir a los mejores ciclistas de la actualidad y que encima va a recorrer unos enclaves únicos y con la rememoración de la historia del lugar donde nos encontramos, de lo más antiguo de Occidente. Vaya.
Saludamos a Luis Segarra, que es el director general de La Leyenda de Tarteso. Hola, Luis, buenos días.
Buenas tardes.
Buenas tardes.
Yo, es que nosotros, no hemos comido.
Hasta que no comemos, decimos buenos días.
Buenos días.
Pero bueno, gracias por venir.
Muchas gracias a vosotros.
También nos acompaña Ale Moreno, que es responsable de comunicación y prensa. Compañero, buenos días.
Muy buenas.
Bienvenido también. Aquí. Bueno, lo primero, contadnos qué es La Leyenda de Tartesos.
Bueno, pues La Leyenda de Tarteso es un proyecto que comenzó hace 4 años. Nosotros en la empresa y somos onubenses, enamorados de nuestra tierra. La primera civilización de Occidente es algo que mucha gente no conoce, somos La Leyenda de Tarteso y como somos deportistas y nos gusta Huelva, pues nos inventamos La Leyenda de Tarteso y emprendimos una aventura de crear una prueba de la Unión Ciclista Internacional. Uh-huh. Comenzamos va a ser la cuarta edición. Y es una prueba que la hemos conseguido situar entre las tres mejores del mundo de mountain bike por etapas.
Ajá. ¿De las primeras del mundo?
Sí, hemos llegado ya a más de 500 millones de personas en todo el mundo. Es una prueba con una gran repercusión y sobre todo hemos conseguido que Huelva, que es una ciudad con pocos habitantes, una provincia con muy pocos habitantes, hemos conseguido ponerla en el panorama mundial y en el mundo de la élite de la MTB.
Vienen casi 450, ¿no?, corredores de todo el mundo.
De todo el mundo, de más de 30 países. Concretamente, tenemos aquí pues equipos de Italia, equipos de Alemania, de Francia, de Inglaterra, muchos equipos españoles y luego pues tenemos estas pruebas, pues tienen una peculiaridad, que es que junto con lo que es una prueba élite UCI, donde compiten los deportistas a nivel profesional, luego vienen aficionados que compiten en las categorías Master 30, Master 40, 50 y 60 y que vienen aquí a disfrutar de una aventura junto con los deportistas de élite, pero vienen a cumplir un desafío. Y luego tenemos aquí en Huelva una peculiaridad importante, y es que nos lo comentan los directores deportivos de casi todos estos equipos, que Huelva, nuestra provincia, reúne unos requisitos idóneos para la práctica de la mountain bike. No tendremos a lo mejor grandes patrimonios, pero tenemos una naturaleza privilegiada en toda la provincia, y eso nos hace acreedores de poder disfrutar de un evento. Todavía no hemos disputado ninguna etapa en la zona de la Sierra de Huelva y en la zona del Condado. Y cada año vamos cambiando las etapas. Este año tenemos muchas novedades importantes. Una de las novedades que vamos a hacer nada más y nada menos que la última etapa en Lepe. que tenía yo muchas ganas de venir aquí porque...
O sea, que se acaba aquí. La leyenda acaba, de Tarteso, la leyenda, termina el Lepe.
Termina el Lepe. Comienza en la zona de... En la zona del Andévalo Minero, en la zona de San Bartolomé, Tarsis, Alorno, Puebla de Guzmán. Continuamos con la etapa de la frontera, la etapa que une lo que es el Granado y Sanlúcar de Guadiana, un auténtico paraíso para visualizarlo. Y luego pues tenemos la tercera etapa, que es sale de Huelva capital, pasamos por los términos municipales de Aljaraque, de Punta Umbría, de Gibraleón. Y luego pues la última etapa, Lepe.
Bueno, qué recorrido, yo quiero hacer ese recorrido, ¿no?
Bueno, pero eso no lo puede hacer cualquiera, ¿no?
Hay que estar en forma, ¿eh?
No, bueno, pero, yo lo hago otro día.
Vale,
otro día.
O sea, bueno, pues lo hacemos tú y yo, pero más despacito. Yo tampoco estoy en forma.
En bici eléctrica. Bueno, como iban los periodistas siguiendo de alguna manera, ¿no? Los que van delante del pelotón, pues tú igual, ¿no?
Exacto.
En bici eléctrica con tu micro y vas retransmitiendo todo eso. Lo que está ocurriendo.
Bueno, yo voy a decir una anécdota, a mí hace poco hice con los élites, fui a hacer una prueba con ellos, yo con bicicleta eléctrica, ellos sin bici eléctrica, y yo no fui capaz de seguirlo.
¿Sí? ni con bici eléctrica.
Ojo con la bici eléctrica, que la bici eléctrica
hay que darle
también, y sobre todo cuando ya superas una velocidad, ya no hay electricidad que valga, ya es pedal.
Correcto.
Bueno. Y la bici pesa más, que es una normal, así que hay que estar fuerte también.
Una cosita que me gustaría destacar es que además de toda la prueba deportiva, pues hay lugar para conocer la historia de todos los lugares que se van recorriendo, ¿no?
Esa es una de las novedades que tenemos este año, y es que se van a instalar un par de carpas, gracias a la Fundación Caja Rural del Sur, en el que se va a mostrar de forma muy gráfica para que, bueno, sobre todo jóvenes, mayores, conozcan un poco lo que decía Luis, esa historia de la primera civilización de Occidente, pues, cómo era la sociedad, qué costumbres, cómo eran unos adelantados en su tiempo en artes de la mar, en las creencias, todo ese tipo de curiosidades que tenía la cultura tartésica. Y que mucha gente en otras ediciones ha preguntado, oye, ¿esto de Tarteso de dónde viene? Y entonces pues ahí van a poder conocerlo y van a estar ubicadas en San Bartolomé, en el Granado, en Huelva y aquí en Lepe. Se van a instalar esas dos carpas que van a acercar un poco ese origen de Huelva y de muchos enclaves de la provincia de Huelva a la gente.
¿Al final cuántos recorridos de extensión se recorren?
Son casi 280 kilómetros. La primera etapa son unos 80, segunda 85 aproximadamente. La de Huelva será unos 70 y la de aquí de Lepe son 45, que no son moco de pavo, como se suele decir.
Bueno, a escribirnos,
preparado.
A escribirnos no, pero a observar y a apoyar y a estar, estamos a tiempo.
¿Hay alguna manera de seguirlo?
Sí, toda la prueba está retransmitida, diariamente en Canal Sur vais a tener resúmenes informativos de todo lo que es la prueba, como todos los años. A lo que agradezco a Canal Sur siempre su apoyo a la carrera, pero también se va a televisar en otras cadenas a nivel internacional y a nivel nacional. Y bueno, pues la carrera la vais a poder seguir y además siempre va a haber un resumen post-carrera siempre en Canal Sur, como he comentado. Y también sabéis que todos los corredores van a disfrutar de nuestra gastronomía, es decir, al final de cada etapa, gracias a la generosidad de otras empresas, vamos a tener las fresas y los arándanos que van a poder degustar los corredores. Claro. Unas fresas de Lepe espectaculares, pero también jamón, ¿eh? También va a haber jamón al final de cada etapa.
Así cada etapa va más rápida, ¿eh?
Entonces están deseando llegar porque como se acaba el avituallamiento rápido, están deseando llegar a ver quién coge.
Oye, y una gambita, ¿no? ¿No habrá gamba?
Las gambitas las pusimos el año pasado, pero... las gambas tienen su dificultad para pelarla en el momento justo.
Claro,
es que eso es más complicado, ¿no?
Bueno, pues ¿cuándo se celebra la leyenda de Tartesos?
Pues comenzamos el día 29 con la etapa cero, porque este año va a haber una gran presentación en La Rábida, donde va a haber un grupo de escolares de Palo de la Frontera que se van a llegar a La Rábida y va a haber unas charlas técnicas con los principales deportistas. Comenzamos una etapa cero donde va a haber un tema educativo y cultural, pero luego la prueba en sí, lo que es la disputa, empezará el día 30 en San Bartolomé de la Torre. Luego el viernes en el Granado, el sábado en Huelva capital, y terminamos el domingo en Lepe.
Del 30 de enero al 2 de febrero, la leyenda de Tartesos este año con Lepe como sede. Dime.
Simplemente quería decir una cosa, Pepe, que nos han preguntado los últimos días con esto de la lluvia cómo estaban los caminos, si se va a poder hacer y tal y cual. Ayer, por último día, ayer y anteayer, parte del equipo técnico ha estado recorriendo los senderos, los carriles y todo eso. te puedo decir que están hoy por hoy en perfecto estado. Hay algún riachuelito que puede tener 4 dedos de agua, que no es ninguna dificultad para los corredores, y los caminos están en perfecto estado, así que los corredores y los aficionados que vayan a estar por aquí, que se queden tranquilos.
Todo es que los corredores hoy vayan pensando en el jamón y en los fresones y se acaba todo.
Y es una buena motivación, sin duda.
Bueno, pues Ale Moreno, responsable de comunicación y prensa, gracias por acercarte, gracias, compañero. Y Luis Segarra, Luis, me vas a perdonar la confianza. No sé si te lo han dicho alguna vez, pero eres clavadito Antonio de la Torre.
Pues, te
pones una barba y haces la trinchera infinita mañana.
Bueno, pues nada, pues...
¿No te lo habían dicho?
No me lo habían dicho, pero bueno.
Pues, te pareces muchísimo.
Pues un placer.
Vea, Antonio de la Torre es un tío guapísimo. Bueno, así. Que viene mucho por aquí también, por Isla Cristina, por cierto.
Lo que es un placer estar hoy con vosotros, Pepe. Ay, la verdad es que es un placer conoceros personalmente, a ti y a Ana. La verdad es que es un rato magnífico y gracias por acercarnos a nuestra tierra, ¿no? Y que estemos también con vosotros. Muchas gracias.
Que vaya
gracias.
Todo muy bien en la carrera, que sea todo un éxito y nosotros pues haremos seguimiento también.
Haremos Ana. Seguimiento, por supuesto, es interesantísimo.
Y tenemos pendiente irnos tú y yo a hacer una ruta, por lo menos.
Exactamente, una rutita, por lo menos, oye, alguna de las etapas, la que acaba el Lepe, que me coge cerca de casa, ¿no?
Por supuesto, muchas gracias.
Muchas gracias a ti. 34 sobre la una, recta final de nuestro programa de hoy, un programa al que nos trae la Diputación de Huelva. Al que nos trae Alepe, la agencia Destino Huelva, que como sabéis es la agencia que se dedica a la promoción turística de todo lo que es Huelva. No sé si esto es fácil o esto es difícil, la verdad, porque claro, hay tanto que contar, hay tanto que promocionar y contarle al mundo de Huelva. Esta semana ha sido la Feria Internacional de Turismo. Ana Delgado es la diputada de Turismo de la Diputación Provincial de Huelva y presidente de la Agencia Destino Huelva. Hola, Ana, buenos días.
Hola, buenos días, ¿qué tal?
¿Cuándo has llegado de Fitún?
Pues llegué ayer por la noche. Uh-huh. y bueno, todavía continúa Fitur. Ahora este fin de semana se abre el público en general. Me han estado mandando fotitos de cómo está aquello y Huelva pues llama mucho la atención y está prácticamente lleno.
Una pregunta te hago. Llegaste anoche, viniste en avión, llegaste a Sevilla, llegaste a Faro o cómo fueron las comunicaciones.
No, llegué en AVE. En AVE hasta Sevilla.
Hasta Sevilla. ¿Y de Sevilla hasta aquí? En coche.
En coche.
En coche. Hay que arreglar lo de las comunicaciones con Huelva, ¿no?
Sí, la verdad que en eso estamos, una de las asignaturas pendientes que tenemos y ese desafío lo afronta muy bien nuestro presidente de Diputación Provincial de Huelva, David Toscano, que en cuanto nosotros hemos llegado a la Diputación Provincial, lo primero que hemos hecho es crear la mesa de las infraestructuras, uh-huh. donde están sentadas todas las administraciones, donde están sentadas también las asociaciones empresariales, el mundo asociativo, social de toda la provincia, porque bueno, yo creo que el ciudadano no entiende... las peleas políticas que podemos tener los políticos, tenemos que ir todos de la mano,
no las entendemos.
Luchar por nuestra tierra, que antes de siglas políticas lo que somos todos somos onubenses y apostar porque en Huelva vengan las infraestructuras tan necesarias que nos hacen falta. Y en eso estamos trabajando, como bien uh-huh. he dicho, hace ya unos meses de que se creó la mesa de las infraestructuras, en pedir, llamar a todas las puertas de todas las administraciones competentes, sin mirar signos políticos, como he dicho anteriormente, y reclamar lo que nos corresponde por derecho propio.
¿Qué le habéis contado al mundo de la ciudad más antigua de Occidente?
Bueno, pues la verdad es que venimos muy satisfechos durante estos 3 días. El stand de Huelva en el pabellón de Andalucía, que también me gustaría agradecer y felicitar a la Junta de Andalucía, porque tiene un pabellón, hace una apuesta muy importante por el turismo en la comunidad autónoma. Tenemos un pabellón entero de Andalucía, nos dan el espacio a todas las provincias. El stand de Huelva ha sido referencia en todo el pabellón de Andalucía, ha estado siempre lleno. Y hemos intentado, no solamente por parte de la Diputación Provincial de Huelva y la Agencia Destino Huelva, que hemos presentado nuestros propios proyectos, pero le hemos dado también voz y su sitio a todos los municipios que han querido presentar proyectos muy interesantes, proyectos en la sierra, municipios que han ido con una sinergia importante, como por ejemplo Cortegana, al Monasterio La Real y Aroche, que han presentado una ruta de las tres culturas, la cultura medieval, la cultura islámica y la cultura romana, muy interesante. También los municipios de la costa, que son municipios turísticos por excelencia, uh-huh, han presentado también proyectos muy importantes. En el condado, municipios que no habían ido nunca a Fitur, como Hinojo, pues se quieren hacer también su sitito y mostrar también la grandeza de Hinojo con el Parque Natural de Doñana.
Por ahí quería yo también preguntarte, porque hablaba al principio del programa, hace ya 5 horas con el alcalde, de desestacionalización. Pero me gustaría preguntarte, ya que hablabas de la presencia de alguien que no, de una ciudad que todavía no había estado presente en Fitur, de la deslocalización, por llamarlo de alguna manera. Porque claro, hay destinos más conocidos, más fáciles de promocionar, a los que ya la gente viene o que ya la gente conoce. Hay otros en la provincia que no, pero que también tienen el mismo derecho a ser conocidos y visitados. ¿Cómo habéis hecho ese reparto, ese equilibrio de, bueno, aquí no me hace falta que venga tanta gente, que ya viene mucha, pero aquí sí quiero que venga turismo? ¿Cómo hacéis eso?
Bueno, pues eso es una del trabajo que hemos querido hacer este año en Fitur. Hemos segmentado por producto las presentaciones, hemos tenido el segmento de cultura y patrimonio, hemos intentado englobar todos los proyectos de los municipios que han presentado recursos turísticos en este sector. También hemos tenido el segmento de sol y playa, por supuesto que no podía faltar, uh-huh, el segmento de deporte, el segmento gastronómico, porque al final Fitur es una ventana al mundo, pero que competimos a nivel mundial, ¿no? Hay muchísima oferta turística estos días en Fitur de todos los países del mundo, y en Huelva, bueno, pues como tú bien decías, es una tierra por descubrir. Yo creo que la provincia, que lo tiene absolutamente todo, y en eso estamos trabajando, para desestacionalizar el turismo. Tenemos un reclamo muy importante, que es obvio y que también es un orgullo, como es el sol y playa, los 120 kilómetros de playa que tenemos, muchos de esos kilómetros, playas naturales, salvajes, vírgenes, que tú estás en pleno agosto y estás prácticamente solo disfrutando con tu familia, con tus amigos. Pero es que también tenemos unos encantos en la sierra, el Andévalo, tenemos un paisaje marciano con esas minas que tenemos en la cuenca minera, o nos vamos al condado con esos vinos, esos aceites. Es decir, tenemos una provincia que engloba mucha experiencia, que ahora lo que estamos viendo también, que el turismo está cambiando. Ya el turista está huyendo de esos esos sitios masificados y están buscando pues esos lugares más sostenibles, más respetuosos con el medio ambiente. Y eso en Huelva lo tenemos. Tenemos un tercio de nuestro territorio está protegido. Por tanto, podemos ofrecer unas experiencias y unos proyectos de calidad.
Dime un lugar de la provincia de Huelva que no sea conocido y que la gente tenga que conocer.
Bueno, yo creo que no es muy conocido el Dolmen de Soto en Triguero, por ejemplo, uh-huh, que es uno de los conjuntos megalíticos más importantes que tenemos en Europa, y es digno de ver y de conocer, y de conocer también su historia. Un profesor de la Universidad de Huelva, que yo sigo mucho, que tiene unos podcasts aquí en Canal Sur también, que hacen con vosotros, que cuenta muchas historias de la provincia de Huelva y que tiene un podcast sobre el Dolmen de Triguero muy interesante, que yo animo a que se escuche. Es decir, tenemos unos pueblos en el interior, en la sierra, unos pueblos pequeñitos, preciosos, y sobre todo me gustaría resaltar también la calidad de la gente que tenemos en Huelva, ¿no? Tú bien lo has dicho, vives aquí, uh-huh, en Isla Cristina, seguro que podrás contar mil anécdotas, pero cómo te han acogido en Isla Cristina,
maravillosamente.
¿Cómo nos están acogiendo aquí a todos nosotros en Lepe durante toda la mañana, ¿no? La calidad de su gente, esa gente que cuando tú llegas te dan la mano y ya no te la sueltan, uh-huh, en todo momento. Y eso al visitante también le gusta mucho. Tenemos gastronomía por toda la provincia. Antes has hablado con Luis del jamón, de la fresa, de los frutos rojos, de las gambas, del choco, de los piñones, que son nuestros, de los vinos del condado, del aceite. Es decir, que mires donde mires, en la provincia de Huelva tiene mucho que ofrecer, y en eso estamos trabajando. Estamos haciendo promociones muy importantes, tanto en el aeropuerto de Sevilla como en el aeropuerto de Faro. Tenemos dos aeropuertos internacionales prácticamente a una hora de la provincia. Nos falta esa infraestructura del aeropuerto a Huelva y de Huelva al aeropuerto.
¿Habrá aeropuerto en Huelva o no?
Bueno, eso también es un proyecto que que están sacando adelante, sobre todo el empresariado de aquí de la provincia de Huelva, de la mano o encabezándolo por la Cámara de Comercio de Huelva. Y bueno, por nuestra parte pues va a tener todo el apoyo que se necesite. Pero bueno, si algo de positivo, a mí me gusta ser muy positiva y mirar el vaso medio lleno siempre, y si algo de positivo ha tenido esta desconexión que hemos sufrido históricamente, bueno, pues eso ha permitido que sea ahora una provincia que tenga mucho reclamo, porque es muy sostenible. Tenemos el Parque Natural de Doñana, uno de los humedales más importantes de toda Europa. Tenemos también que es Reserva de Biosfera, el Parque Natural de la Sierra Aracena y Picos de Aroche. Playas, como he comentado anteriormente, que son una naturaleza. Tenemos razas, como especies como el lince ibérico, que es muy difícil de ver en otros lugares. Es decir, que tenemos...
No, lo hemos dicho muchas veces, o sea, es que Huelva lo tiene todo, pero que no es una frase hecha.
No.
Que lo tiene todo, geográficamente, literal, culturalmente, real, gastronómicamente... Sí. Turísticamente.
De tradiciones, tenemos la romería más importante de la provincia de Huelva, que reúne a millones de personas en torno a la Virgen de Rocío, pero es que aquí en Lepe tenemos la tercera romería más importante de la de toda España, en torno a la Virgen de la Bella, que nos sentimos los leperos, yo que soy lepera, muy orgullosos también de nuestra Virgen, nuestras tradiciones.
¿Eres lepera?
Sí, sí, soy de Lepe.
Oye, ¿y los cuatro renacuajos estos que andan por aquí?